servicios públicos. Esa será la línea argumental de la investidura de Núñez Feijóo. El problema es que Sánchez ya ha dejado claro que se saltará cualquier línea roja para lograr su Frankenstein II, aunque eso suponga poner al Estado a los pies de un prófugo de la justicia, algo que no se ha visto en ninguna democracia europea. Hoy Puigdemont ya ha hecho saber sus exigencias para sostener a Sánchez: una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación pactado. Ninguna de las dos tiene encaje en nuestro marco constitucional. Los españoles tenemos derecho a saber hasta dónde piensa llegar Sánchez.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. El miércoles 6 de septiembre del 2023 se ha marchado la Dana y llega una borrasca que es el coletazo de un huracán que la ha liado tremenda en América, pero que aquí no llega en nada. Hoy que habrá lluvias, Alicante, Valencia, y temperaturas que van a subir, ¿eh? Y bueno, las consecuencias de la Dana: se sigue buscando a tres personas, una mujer en Toledo y dos hombres en la Comunidad de Madrid. Hoy la pregunta que nos hacemos, seguramente se la hace usted después del día de ayer tan agitado, tan interesante, es qué va a hacer el gobierno de España ante la petición chantajista del señor Puigdemont. El primer matiz que podemos observar mirando un poco de soslayo es que el gobierno se ha puesto de perfil. La respuesta del PSOE a lo que Puigdemont dijo ayer: amnistía de entrada, referéndum por supuesto y además negociadores y luego ya veremos, es: caramba, esta es una petición de máximos, o sea, tiene voluntad de acuerdo. Eso más bien parece cuando tú haces una petición de mínimos. No, una petición de máximos. Y dice el gobierno, es que tiene voluntad de acuerdos. Ciertamente Puigdemont, viendo que le iban a rendir pleitesía, se vino arriba, pero tampoco fue ninguna sorpresa. Él lo que dijo es: lo quiero todo, hasta que me abran un persicola. A lo que pide Puigdemont, el PSOE debe decir no. Pero claro, ustedes dirán, bueno, o sea, es una afirmación que hace, es categórica. Es una afirmación que nace del de los razonamientos más sencillos. El PSOE debe decir no, por decencia histórica, que le falta mucha, pero también por operatividad legislativa. Un gobierno en funciones, hay cosas que no puede hacer. Y una de ellas es establecer determinados proyectos de ley como el que contemplaría esa amnistía que ven tan sencilla y que ya están intentando convencer o están intentando poner en marcha mecanismos a través de la prensa del movimiento y los portalitos de Belén para que todos nos hagamos a la idea de que no tiene ninguna importancia. Puigdemont es evidente que puede aflojar, que es la gran esperanza que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, y a lo mejor contentarse con simples intenciones, con que el gobierno le diga sí, vamos a estudiarlo y no te preocupes que eso saldrá adelante. Pero si no lo hace, si no afloja, también es cierto que la probabilidad de elecciones gana enteros. Unas elecciones que podrían más o menos ocurrir a la vuelta de Navidad. Miren, Puigdemont tiene 400.000 votos y exige nada menos que acabar con el Estado español. Con el Estado español y con su constitución, literalmente de un plumazo. Eso es, claro que es muy audaz. Pero porque lo que ha exigido es solo para iniciar negociaciones. Esto es muy importante y es un matiz que deben tener en cuenta. Lo que ayer pedía Puigdemont y que tanto hoy se resalta en todos los medios de comunicación no es para votar sí a Pedro Sánchez en la investidura, es para iniciar las negociaciones. Son un punto de partida. Con la amenaza incluida de volver a la proclamación unilateral de independencia, que ya no tiene pena, por cierto, porque la suprimió Sánchez. Es decir, Puigdemont no renuncia a delinquir. Por todo ello, el PSOE debe decir no. Lo que ocurre es que el ansia de poder de Sánchez hace que justifique absolutamente todo. Sánchez lo que viene a decir es: el Estado es mío y juego con él como quiero. Causa incredulidad, pero Sánchez cree, y contando los votos es cierto, que tiene al electorado español de su parte. Dice Ayuso: España no va a tragar con eso. Yo creo que se equivoca. ¿Cómo se equivocan aquellos que hoy dicen: de verdad los electores españoles no están a favor de conceder estas cosas que pide Puigdemont? Oigan, el 23J demostró que las tragaderas de España son inmensas, porque concedió un 31,7% de los votos a Pedro Sánchez, más los que le concedió a Sumar, más los de Bildu, más los de Esquerra, más los de Junts, más los del PNV, que están a favor de estas cuestiones. No olvidemos que esa mayoría parlamentaria está a favor de lo que ayer pedía, exigía Puigdemont. Es cierto que esto en la Unión Europea no tiene precedentes. Es decir, que una vicepresidenta vaya a agasajar, a toquetear, es muy tocona, a un prófugo, nada menos, de la justicia, enviada por el presidente de un gobierno. Un prófugo que exige barbaridades y un gobierno diciendo que todo por la convivencia. Es una situación inédita, absolutamente inédita en la Unión Europea. Aquí no aparece ni por asomo la famosa frase del no es no, que es la gran aportación a la política española de Pedro Sánchez. Ahora se dice eso de que es la hora de la política o que todo vale por la convivencia. Y eso, saben ustedes lo que quiere decir: saltarse las leyes, hacer de su capa un sayo, arramblar con lo que sea preciso, derrumbar el Estado de Derecho, en una palabra, es decir, la autodestrucción, encabezada por el propio gobierno de un país. Porque aceptar la amnistía, simplemente comenzar a tramitar o darle órdenes a Pumpido o a Álvaro García o a la madre del Cordero, significa reconocer que la razón política la tenían los golpistas del 2017. O significa reconocer que España es un Estado nacido de un acto de guerra o de acciones violentas, o que el discurso del rey, por ejemplo, en 2017 fue represivo, fue improcedente. Eso es organizar la amnistía por la vía de urgencia como la está queriendo organizar el gobierno. Creo sinceramente que somos un país odiado por su propio gobierno. Con, además, y ahora se lo amplío un poco después, con el Tribunal Constitucional hecho a imagen y semejanza de Sánchez, admitiendo a trámite el recuento de votos a ver si cae el escaño de Madrid. De momento lo admiten a trámite, luego el martes lo discuten. Y si dicen que se vuelve a recontar a ver si cae la... Bueno, pues se vuelven a recontar a ver si en los votos nulos hay alguno que no sea nulo del todo. Y con eso, pues, solventan un escaño en Madrid que es más bien difícil o más bien... Bueno, no hay nada imposible para el sanchismo. No tienen vergüenza. ni Pumpido, ni los que están en su banda en el Tribunal Constitucional, ni el gobierno, ni la madre que santificó a todos, han perdido completamente la vergüenza. Y a partir de aquí, imagínense todas las cosas o las conclusiones a las que podemos llegar. Ahora, de momento, Sergio Barbosa le amplía cosas de esta mañana tan interesante en este adelanto de la actualidad. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Empezamos, si te parece, con una importante noticia económica, y es que una compañía saudí se ha convertido en el primer accionista de Telefónica. Hablamos de la empresa de telecomunicaciones STC Group, una operación de 2.100 millones de euros con la que los saudíes se hacen con una participación del 9,9%, aunque aseguran que no tienen interés en hacerse con el control de Telefónica. Enseguida buscamos más detalles de esa información. Entre tanto, hay que decir que hoy arranca el debate de investidura de Fernando López Miras como presidente de la región de Murcia. El candidato del PP repetirá finalmente como presidente después de alcanzar un pacto con Vox de hasta 30 puntos. Un acuerdo que ya han firmado ambas formaciones. El portavoz del PP, Joaquín Segado, decía que hay entendimiento, pero también alguna que otra diferencia.
Aquí todos tenemos que tener claro que aquí hemos firmado un acuerdo dos partidos, que tenemos dos programas distintos, que somos dos partidos diferentes. No en todo podemos estar de acuerdo.
Entre los acuerdos habrá una ley para recuperar el Mar Menor, se pretende garantizar la neutralidad ideológica en los colegios y se abre la puerta a suprimir subvenciones a los sindicatos. Por lo demás, en el exterior, Rusia ha derribado esta madrugada un dron sobre la región de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania. Por su parte, el ejército ucraniano asegura haber logrado avances en el frente sur, mientras Moscú reconoce ciertos problemas en esa zona, aunque niega el avance del enemigo. Y sepan también que los restos mortales de María Teresa Campos van a ser incinerados este miércoles en Madrid. Sus cenizas serán llevadas a Málaga, donde tendrá lugar un funeral. Así la recordaba su hija Terelu a la entrada del tanatorio en Madrid.
Vosotros la gran abuela, a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotros hemos perdido a nuestra madre.
Una profesional que ha marcado las últimas décadas de la televisión y también de la radio. En esta casa, en la cadena COPE, presentó La Tarde entre los años 1998 y 2000. Y en el partidazo de COPE, primeros cambios en la Federación Española de Fútbol y en la selección femenina. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Lo que era un secreto a voces ya es realidad. Jorge Vilda fue cesado ayer como seleccionador absoluto femenino y es sustituido en el cargo por la que fuera su segunda, Montse Tomé. Un cambio que las jugadoras consideran insuficiente por ser una solución continuista del plan Bilda. A todo esto, hoy seguimos pendientes de la reunión también entre sindicatos y la Liga de Fútbol Femenino para evitar la huelga que hay convocada por las jugadoras para las dos primeras jornadas de competición. Al margen, esta mañana la selección masculina se va a ejercitar por última vez antes de poner rumbo a Georgia para ese encuentro de clasificación para la Eurocopa el próximo viernes, miércoles, en el que fijamos dos horarios a las 9. Presentación de Sergio Ramos a puerta abierta en el Sánchez Pizjuán, 9 de la noche. A las 3 de la mañana va a saltar a pista Carlos Alcaraz, cuartos de final del US Open, donde se va a enfrentar ante Alexander Zverev.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y trece minutos, una hora menos en Canarias. Enseguida estamos con lo último que se sabe de las consecuencias de la Dana en Toledo y Madrid, también con la vuelta al cole que empieza hoy en un par de comunidades, pero lo primero es explicar qué hay detrás de la llegada de Arabia Saudí a Telefónica, y es que la empresa STC Group, perteneciente a la familia real saudí, ha comprado por más de 2.100 millones de euros una participación del 9,9% de la principal compañía de comunicaciones en España, convirtiéndose así en su principal accionista. ¿Cuál es el motivo por el que esta empresa de Arabia Saudí se ha metido de lleno en Telefónica? Pues buscamos respuestas con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Buenos días. La empresa saudí ha aclarado en un comunicado que no tienen intención de adquirir el control o una participación mayoritaria de Telefónica porque, dicen, comparten muchas similitudes con la empresa española y esto forma parte de su estrategia de crecimiento. Aún así, su participación le da acceso a una entidad que factura más de 50.000 millones de euros en el mundo y que además es un grandísimo generador de tecnologías de la información. Hablamos, por ejemplo, de centros de datos como Telefónica Data, donde se dan servicios externalizados de procesos de negocios. Nunca antes, desde su privatización, Telefónica había tenido un inversor con una participación tan alta. De hecho, la compañía árabe supera a BBVA o a BlackRock, entre otras. Es un hito sin precedentes en la capital de la empresa. Y, por cierto, ese porcentaje del 9,9% es el límite que cualquier inversor extranjero puede comprar libremente de una compañía cotizada española, ya que para tomar un paquete mayor, del 10%, por ejemplo, necesitaría de la autorización del gobierno.
Hay que recordar que ambas empresas, Telefónica y STT Group, ya formaron a principios de año un acuerdo de colaboración estratégica para buscar oportunidades de negocio conjuntas. Además, este grupo saudí ya tenía intereses comerciales en España. Por ejemplo, patrocina desde el año 2009 al Real Madrid y opera varios cables submarinos con amarre en nuestro país. Ahora, como ven, irrumpe en Telefónica como principal accionista en el límite para no tener que pedir autorización al gobierno español, pero de una manera amistosa y descartando tomar el control de la compañía española. Esta que acaba de terminar ha sido una noche de nervios en millones de hogares de Madrid y Cataluña, las dos comunidades donde hoy los más pequeños, los alumnos de infantil y primaria, empiezan la vuelta al cole. En unos minutos empezarán a sonar los despertadores para esos niños que terminan sus largas vacaciones para regresar a las aulas. Hoy será un día en el que escucharemos profundas reflexiones como estas.
Me voy a levantar y voy a desayunar y voy a ir hoy corriendo. Ay, no hay cole. Va a meter una mochila.
Pues viendo cómo han subido los precios estos últimos meses en España, los que seguramente no tienen tantas ganas de que sus hijos regresen a las clases son los padres. Y es que estamos ante la vuelta al cole más cara de la historia. Incluso a las madres con tan solo un hijo, como es el caso de Elena, las cuentas no le salen.
Es todo carísimo. Preparar los uniformes de los niños, el material escolar, los libros de texto, la matrícula. Luego, además, en septiembre no tienen clase por la tarde, así que tengo que buscarme para que los niños tengan actividad extraescolar por la tarde. Es buena cuesta la de septiembre.
El caso es que mañana, día 7 de septiembre, empezarán las clases en otras 9 comunidades autónomas. Los que más suerte tienen son los alumnos de infantil y primaria de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Valencia, Extremadura y Galicia, porque no vuelven al cole hasta el próximo lunes, día 11. En todo caso, no solo vuelven a la rutina los más pequeños, también los padres, por lo general, han finalizado sus vacaciones y han tenido que regresar al trabajo. Y aquí hay que decir que algunos lo hacen arrastrando los pies. De hecho, 4 de cada 10 padres renunciaría a una parte del sueldo, dicen, a cambio de más libertad horaria. Entre otras cosas, poder mantener la jornada intensiva de la que algunos han podido disfrutar durante el verano. Carmen Lavallén.
Septiembre marca para muchos trabajadores el final del horario intensivo. Es el caso de Sara, administrativa de 36 años. Su marido Manuel forma parte del 40% de los profesionales que trabajan de forma continuada durante todo el año.
Yo estoy encantada, yo hago jornada intensiva de 7 a 3 todo el año y tengo toda la tarde libre.
La jornada intensiva, época de verano y lo justo, ya está.
Aunque admiten que la jornada continua todo el año no se puede aplicar en todos los sectores ni empresas, psicólogos del trabajo como Tomás Santa Cecilia consideran que solo se podrá extender mediante cambios en la gestión.
El foco se tiene que cambiar en la alta dirección y sobre todo en la mejora del rendimiento y de la productividad, y esto, pues oye, tiene que ver mucho con la gestión que hacen las empresas de los recursos humanos y del talento. Porque si un empleado llega contento al trabajo y un empleado llega descansado al trabajo, vamos, el rendimiento aumenta considerablemente.
La clave, según los expertos, está en la flexibilidad.
A esta hora los equipos de emergencia siguen buscando a los 3 desaparecidos que nos ha dejado el paso de la Dana. Se trata, recordamos, de una mujer en Toledo y de 2 hombres en Madrid. Más de 2 días después de las fuertes tormentas, varios municipios madrileños y de la provincia de Toledo siguen achicando agua de sus casas, de sus comercios o de sus campos. Algunas de esas localidades, como Aldea del Fresno, continúan sin tener agua corriente. Además, llegar a esa población se ha convertido en una auténtica odisea después de que el temporal se llevase por delante los 3 puentes por los que se accede al pueblo. Donde también continúan los problemas es en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía a su paso por Toledo. El servicio se retomó, como estaba previsto, ayer por la mañana, pero con trenes suspendidos y con retrasos acumulados. Retrasos de horas para desesperación de los viajeros.
Señores, señores, por favor, despacio.
No, es que no hablo, es que no hablo, te lo digo, como me tiren no hablo.
Con tranquilidad, todo el mundo va a viajar. Tenemos que hacerlo organizadamente.
Viajeros enfadados con los que tenía que lidiar así el personal de Renfe y de seguridad de la estación de Santa Justa, en Sevilla. Hoy se espera que poco a poco la frecuencia de paso vaya recuperando la normalidad y los retrasos no sean tan elevados. A todo esto, la DANA también nos deja consecuencias económicas. Por un lado, para los agricultores, que tras una primavera bastante seca, estaban deseando que llegase el agua. Bueno, pues para algunos cultivos, como el del tomate, ha caído ahora demasiada agua, tanta como para destrozar la cosecha. Para otros, como la naranja valenciana o la aceituna, este agua ha venido muy bien. Nos lo contaba Juan, que tiene olivos en Jaén.
Fue una lluvia que viene bien porque viene en un momento donde todavía estamos con temperaturas muy altas y mejora un poco el ciclo del cultivo. Desde luego esto no resuelve absolutamente nada. Para que esto resuelva algo tiene que tener continuidad y tiene que seguir lloviendo y lloviendo de una forma importante porque tenemos un retraso tremendo.
No están tan satisfechos con esta dana los hosteleros, sobre todo los de la Comunidad de Madrid y los de Toledo. Muchos de ellos no pudieron abrir el domingo, su mejor día para hacer caja. Y Antonio, por ejemplo, que tiene un bar en la capital y ha estimado en COPE cuánto le costó echar el cierre, nos contaba esto.
Yo cerré mi negocio por la tarde porque decían que había que cerrar los metros, que la gente no iba a seguir a la calle, que no salían con los coches. Entonces yo cerré mi negocio. Pues claro que se ha notado. Para mí un domingo es un día muy especial porque es el día que más trabajo en la semana.
¿Qué impacto económico ha podido tener?
Para mí el domingo por la noche tranquilamente 1.500 euros.
La patronal de hostelería en Madrid ha pedido que, en la medida de lo posible, los próximos avisos por temporales sean lo más precisos posible para intentar que no haya perjuicios económicos. Con todo el revuelo generado por el caso Rubiales, habíamos dejado de lado otro asunto turbio del fútbol español, el caso Negreira. Bueno, pues resulta que ha habido novedades estas últimas horas. Por un lado, el informe que la Guardia Civil ha entregado al juez. Son 57 páginas que dejan un titular. Durante la etapa de Negreira, como vicepresidente de los colegiados españoles, los arbitrajes fueron imparciales. Pero es que además, Joaquín Aguirre, el juez de Barcelona que instruye el caso, acaba de emitir nuevas resoluciones. En ellas afirma que si el Barcelona pagó más de 7 millones de euros durante 18 años a Negreira, no fue por bondad, sino por su condición de número 2 de los árbitros. También asegura que Negreira no tenía una función meramente representativa. Se ha constatado que tenía influencia tanto en la designación como en la calificación de los colegiados. Detalles de suma importancia a la hora de decretar los ascensos y descensos, es decir, ganar más o menos dinero. Dicho de otro modo, que el juez deja la puerta abierta a la Guardia Civil para que, además de la hipótesis del blanqueo de capital, también investigue la de soborno. Sobre esta influencia de Enríquez Negreira en los árbitros durante sus años como vicepresidente del Comité Técnico, le preguntó Juanma Castaño en El Partidazo a Juan Rubiales, el exjefe de gabinete de la Federación Española de Fútbol.
Sí. Foto es la mano derecha de Juanma y Foto llama a un compañero en nombre de Juanma o simplemente porque es el hombre fuerte de Juanma, el que recibe la llamada y dice, hombre, me está llamando Foto, que es la mano derecha de Juanma. Y eso puede crear una carga de responsabilidad añadida a un árbitro. Yo lo creo que era así. Ahora, que interviniera en la compra de árbitro y tal, yo no lo creo.
Y es que sigue habiendo mucho debate en la calle sobre este asunto. Por un lado están los que se agarran a que de momento no hay pruebas de pagos directos a los árbitros, y por otro están los que defienden que, aunque no haya ese tipo de pruebas, de momento el mero hecho de pagar 7 millones para intentar influir durante décadas en los arbitrajes a favor del Barcelona es ya de por sí un delito. Veremos cómo evoluciona este asunto. Ojo también a esta historia. En Valencia hay una nueva heroína. Tiene tan solo 4 años y estaba en casa con su madre, una mujer de 32 años que estaba sufriendo un ataque epiléptico. Sin dudarlo, ni un segundo, llamó al 112 y contó que a su madre le estaba pasando algo, que no hablaba y que estaba tirada en el suelo. Esa llamada fue clave para que el asunto no fuese a peor. En COPE hemos hablado con la enfermera que atendió la llamada y guió a la niña para saber qué tenía que hacer. Vicente Ordaz.
Con tan solo 4 años y a pesar de la dificultad del momento, fue capaz de llamar al 112, explicar lo que le ocurría a su madre, que estaba sufriendo un ataque de epilepsia, y ofrecer todos los datos correctos de la dirección de su domicilio. En COPE Valencia hemos hablado con María Guinot, la enfermera del centro de emergencias que atendió esa llamada.
Pues tranquilizarla, darle, pues le di mi nombre, le di la, toda la cercanía que pude para que se relajara, dejase de llorar y nos dijera, pues eso, si la mamá simplemente con que nos dijera si respiraba o no. Es que mi mami, ella no para de decirme, mi mami se encuentra mal, por favor ayuda, mi mami no está bien.
Afortunadamente la mujer de 32 años se ha recuperado totalmente de la crisis. La llamada de su hija le ha salvado la vida.
Final feliz, por tanto, para esta historia que se queda en un susto, pero que hace que reflexionemos sobre la importancia de que los más pequeños de la casa sepan llamar al 112 en caso de emergencia. 4 años tenía la cría. Bueno, son las 6:25, una hora menos en Canarias. Estos son algunos de los asuntos que tenemos encima de la mesa, pero hay más y los vamos a tratar a lo largo de las próximas horas aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Está claro que estamos en plena temporada de búsqueda de piso por la cantidad de estudiantes que se han incorporado al curso escolar. El aumento de la demanda de alquiler por habitación lleva observándose desde hace tiempo. Las cifras se disparan aún más en algunas ciudades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuánto me alegro de saludarles. Son las 6:30 de la mañana. Es miércoles 6 de septiembre del 2023 y hoy hay que hablar muy mucho de la carta a los Reyes Magos que ayer echó Carlos Puigdemont y el análisis sintáctico y morfológico a la petición del delincuente fugado que se viene realizando en los medios y sobre todo en el Partido Socialista. O sea, la pregunta que muchos se hacen es, oiga, un tipo que pide cosas que se sabe que no están en el encaje constitucional, que no son contempladas por las leyes, está obligando a que el gobierno en funciones, a que el Estado en sí mismo, no tenga más remedio que aceptar una repetición electoral. O bien, a pesar de las barbaridades que ha exigido el tipo de Waterloo, Sánchez tragará o buscará la manera de tragar. Bueno, ante las dos cosas y conociendo la ejecutoria de Sánchez y sabiendo que Sánchez ha sabido interpretar que la mayoría del electorado no le pasa el cobro por estas cosas, es más fácil pensar en lo segundo que en lo primero. Es decir, en que va a tragar y va a buscar la manera de hacerlo más disimulado posible. No porque, oiga, esto no es ser un pitoniso. Es que el gobierno y el PSOE ayer, por ejemplo, se pusieron de perfil de una manera más que elocuente. O sea, cuando Puigdemont sale y exige lo que exige a cualquier gobierno con una neurona, de sensatez, no le quedaría más remedio que salir y decir, bueno, pues no hay acuerdo posible, oiga, a lo que salga. Y lo que salga es, no sale nadie, repetimos elecciones, es decir, a barajar y a repartir cartas. Porque ya me dirán ustedes cómo puede un gobierno seguir negociando o seguir albergando la esperanza de llegar a un acuerdo con un tipo que te dice que no renuncia a la vía unilateral para conseguir la autodeterminación, es decir, que va a seguir delinquiendo. Aunque ya no sea delito porque Sánchez se ha encargado de que eso ya no sea delito. Que quiere una ley de amnistía que sea previa a la investidura, cosa que un gobierno en funciones, una amnistía no puede hacer, ni en funciones ni en no funciones. Pero tampoco proyectos de ley. Que quiere además que todo lo verifiquen mediadores internacionales. Así que llamemos a dos noruegos que vengan aquí y que se sienten como en un país como en el Congo belga. Como en un país en guerra fratricida entre facciones. Y que te dice además que los únicos límites sean tratados internacionales, es decir, que la Constitución española ni pinche ni corte. O sea, cualquier gobierno que se precie de democrático y de español, o sea, que se precie de ser el gobierno de España, que debe velar por la igualdad y la protección y la igualdad de todos los españoles, pues no tendría más remedio que coger el papelito de Puigdemont, así con dos dedos, lo justo para no mancharte mucho, dejarlo caer en el retrete, tirar de la cadena y ahí se acaba el debate. Sin embargo, aquí estamos ahora especulando si la ley de amnistía que exige Puigdemont, que es como decir, aceptar esa ley de amnistía es como aceptar que la razón política la tenían los golpistas del 2017, o que España es un país nacido de un acto de guerra, o que el discurso del rey fue represivo. Aceptar todo eso, oiga, ¿qué quieren que les diga? O especular con que eso se puede aceptar, que lo va a intentar a pesar del chantaje que ayer le planteó el delincuente, es una situación absolutamente inaudita en la Unión Europea. Además, es que el chantaje llevaba recochineo. Escuchen.
España tiene un dilema de difícil resolución. O repite elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán.
O sea, que Puigdemont diga que no renuncia a la vía unilateral. Vía unilateral quiere decir, mañana salgo yo al estrado de la Generalidad o del Parlamento catalán y digo, somos independientes. No, pero lo tendrá que decir alguien más. No, ya está, somos independientes. Ya, ¿y si no te reconoce nadie? ¿Y si no reconoce la independencia del Estado al que pertenece tu administración? Ah, no, da igual. Eso desmonta literalmente todo el argumentario del sasismo. Y si tú dices que la barbaridad de la amnistía la vas a aprobar con tal de pacificar Cataluña y pasar página, a ti no te queda más remedio que dar por zanjado el asunto. Porque él te está diciendo que se guarda la baza de tirar por la calle de en medio sin atenerse a la ley. O sea que no vas a pacificar nada. Pero en eso estamos, damas y caballeros. Y en otras cosas que ya le cuenta ahora mismo Sergio Barbosa.
Herrera Incope.
Los alumnos de infantil y primaria de Madrid y Cataluña regresan hoy a las aulas. También lo hacen los chavales catalanes que cursan secundaria. Una vuelta marcada por los altos precios. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, considera que será la vuelta al cole más cara de Europa, con unos 500 euros por hijo de media. Por lo demás, unos 6.000 agricultores y ganaderos se han concentrado en Córdoba ante la reunión informal que han mantenido los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Juan Antonio es un agricultor de Lebrija, en Sevilla, que ha participado en esa manifestación en la que han denunciado que el sector está al límite.
Hombre, que la cosa cada vez está más cara, el abono, todo más caro, no hay agua para cosechar. Tienes que hacer, como no llueva, eso puede llegar al límite. Levantarse temprano, ir al trabajo y mirar que hay algo, que la cosa está cada vez peor.
Tampoco nos olvidamos de lo sucedido en el municipio riojano de Haro. Hemos sabido que el detenido por el atropello múltiple en un centro de salud de ese municipio iba a recibir tratamiento médico. En el suceso murió un trabajador del centro y 5 personas resultaron heridas. Hasta ahora continúa abierta la investigación y la Guardia Civil no descarta la hipótesis de que el detenido tuviera problemas mentales, como señala el portavoz Miguel Ángel Sáez.
Los investigadores están llevando a cabo actuaciones en el lugar. Se siguen trabajando para poder determinar las causas de este atropello y no se descarta por ahora que estén relacionadas con la salud mental del detenido.
Al margen de ese atropello en Haro, continuamos atentos también a las consecuencias de la dana. Se sigue buscando a 3 desaparecidos, una mujer en Toledo y 2 hombres en la Comunidad de Madrid. Y en el partidazo de COPE, la Federación destituye a Jorge Bilda como seleccionador femenino. Bruno Casar.
Es una de las primeras decisiones de Pedro Rocha, presidente interino de la Federación, que ha cesado oficialmente a Jorge Bilda, quien va a ser sustituido en el cargo por la que fuera su asistente en el banquillo, Montse Tomé. Una decisión que no contenta a las jugadoras, que esperaban un gran cambio a nivel de selección y del ente federativo. En cuanto a la selección masculina, última sesión esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, antes de poner rumbo a Georgia para ese encuentro oficial del viernes de clasificación para la Eurocopa. Y anoten el horario para los cuartos de final del US Open, que va a disputar Carlos Alcaraz esta próxima madrugada a las 3 de la mañana ante el alemán Alexander Zverev.
Ya andamos con la primera en la frente cuando marca el reloj a las 6:39. A ver con qué metemos hoy la pata. Antonio Naranjo, buenos días.
Hombre, buenos días, Scarface. Oye, que vaya seudónimo discreto, sí, que te bueno, han puesto, ¿eh? De capo de las ondas, ¿eh? Uh-huh. Ahora, también te digo una cosa. Para capos, Puigdemont y los saudís.
Porque, bueno, y María Teresa Campos, sí, que se nos ha ido en medio de el fervor de propios y extraños, ¿eh?
Pues sí, pobrecita nuestra, ¿verdad? Pero mira, ya se va y otros vienen, Herrera. Ahí tienes a los saudíes comprando casi el 10% de Telefónica y convirtiéndose en el primer accionista de la compañía. Ya ves tú que estos tíos es que no tienen límite, ¿eh? Cualquier día amanecemos y se han comprado la Giralda de Sevilla, el Real Madrid y la COPE. Y qué sé yo, tú pasas a llamarte, ¿sabes cómo te llamas en árabe?
¿Cómo?
Carlos Irira. ¿Ah? Y a despedir cada día el programa con un salam aleikum.
Bueno, yo hago Ramadán, si sirve de algo para que se me quede el cuerpo. De todas maneras, los saudíes han dicho que no entran en la gestión de la compañía.
Sí, sí, sí. Que se suele ser, en fin, el anticipo de que acaben entrando, ¿eh? Bueno, Herrera, pero yo solo espero que con esto de Telefónica no pase como con la Liga de Fútbol Saudí, que tuve los fichajes, los Neymar y Ronaldo, las cifras que manejan, los pedazos de estadios, los sueldos que pagan, y claro, te dice halam, salam, halam, que es como se dice en árabe, madre del amor hermoso. Pero luego van, arrancan la liga y son un poquito como Sánchez, ¿sabes? Hay mucha mayoría social, que mucho bloque de progreso, pero das un petardazo delante del jeque Borbón y depende de que Puigdemont te ayude a ganar el partido con un gol en fuera de juego, con la mano, en el minuto 95 y con Negrera de árbitro. Mira, la liga saudí, ¿sabes cómo es?
¿Cómo?
Pues como el fútbol femenino. Y que nadie se me enfade, que yo las admiro mucho. Lo más impactante siempre ocurre fuera del campo. Dentro, allí en la Liga Saudí, el mejor equipo de allí perdería contra una selección de solteros y de casados, pues con Echenique, Falete y Herrera o Irira en el once titular. Tanto petróleo, Herrera, y estos tíos van a pedales.
Bueno, salam aleikum.
Ale.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué dice la prensa hoy?
Puigdemont exige la ley de amnistía antes de la investidura, titula esta mañana el diario El País, y dice que el gobierno ve margen para negociar y subraya que ya no es una condición de salida para ese diálogo el referéndum. Según La Razón, el expresidente catalán alienta la repetición de elecciones para forzar a Sánchez. Amnistía y un mediador, el precio de Puigdemont a Sánchez, dice ABC. El gobierno ya habla del alcance del olvido legal del proceso. El Mundo concluye que, pese al chantaje, Sánchez sigue viendo viable su investidura. La parálisis política, por cierto, en la que vive España, tiene también consecuencias. Esta mañana publica ABC que el parón político está taponando la llegada de 110.000 millones de euros en fondos europeos. Fuera de la política, destaca esa operación de Arabia Saudí, que se convierte en el primer accionista de Telefónica. Saudi Telecom compra el 9,9% de Telefónica y va a invertir 2.100 millones de euros, subraya Expansión. La compañía árabe comunica a la Comisión de Mercado de Valores que no tiene intención de adquirir el control o una participación mayoritaria. La Razón destaca que con la gestión de Álvarez Pallete, Telefónica ha logrado menos deuda, más solidez financiera y un mejor valor bursátil de la compañía. Asunto destacado hoy en el kiosco, la presión migratoria, que vuelve a cifras de récord. Hoy publica La Razón que Canarias pide ayuda urgente al gobierno tras la llegada récord de inmigrantes. Solo el lunes fueron interceptadas más de 630 personas en seis pateras. Añade este diario que las solicitudes de asilo a la Unión Europea han aumentado un 30%. Y la despedida hoy en el kiosco multitudinaria, el reconocimiento a María Teresa Campos, reina de las mañanas televisivas, subraya el diario El País, fue una innovadora y creó formatos que hoy siguen funcionando.
¿Y la letra pequeña?
Pues cuenta El Mundo que España quiere aprovechar esa presidencia europea hasta final de año para impulsar una regulación en la Unión Europea que ordene el boom de los pisos turísticos. El sector se defiende, no es culpa, dicen, de las viviendas de uso turístico el problema de no generar viviendas al ritmo que las ciudades y las sociedades demandan. En España, la presión de los pisos turísticos sobre las viviendas residenciales se nota especialmente en las islas, tanto en Baleares como en Canarias.
El Trino del Conciso es información confidencial. Dávila, después de las apariciones en Bruselas, cosas nuevas sobre las exigencias de Puigdemont. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Estamos a muy pocos días de que el Consejo Europeo responda al gobierno de Sánchez sobre la exigencia de este, expresada en su momento por el ministro Álvarez, de que en Bruselas se reconozca básicamente el catalán y el vasco como lenguas oficiales. Efectivamente, el martes 19 habrá contestación a esta petición del gobierno español en funciones. Ya les adelanto lo previsible, que tanto Francia como Italia se van a oponer a este reconocimiento. Sánchez no podrá así cumplir con una de las condiciones que sus socios separatistas le han impuesto para votar afirmativamente a su investidura. La presidenta del Congreso, Armengol, quiere, para compensar, que antes de la investidura de Feijóo sí se apruebe esta condición en el Parlamento español. Respecto a lo negociado este lunes en Bruselas entre el forajido Puigdemont y la vicepresidenta de Sánchez, Yolanda Díaz, hay dos elementos no suficientemente aclarados ni siquiera por el propio Puigdemont. Por una parte, Díaz transmitió al fugitivo la decisión de Sánchez de someterse a la investidura con fecha ya casi aclarada, segunda quincena de noviembre. Por otra parte, y esto es lo nuclear, Yolanda no se negó para nada a la exigencia del fugado de que antes de la investidura se presente una ley de amnistía. Es más, según fuentes periodísticas muy cercanas a Puigdemont, este recibió el compromiso de la vicepresidenta en funciones de intentarlo, aunque sí reconoció que era muy difícil conseguirlo por razones de tiempo. Por lo demás, y respecto a la amnistía, les contaré que en los ambientes judiciales la opinión generalizada es de estupor. ¿Qué hará el Tribunal de Estrasburgo con Puigdemont una vez que el Estado español reconoce que ha obrado ilegalmente?
La píldora económica del día la trae Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues mira, según un estudio de Ayuda en Acción, los jóvenes españoles son de los europeos que más tarde se emancipan. En concreto, lo hacen a los 30 años, mientras que los nórdicos lo hacen a los 21 de media. Estamos hablando que un joven español se pasa más de un tercio de su esperanza de vida en casa de sus padres. Pero lo peor no es la cifra, es la tendencia que va a más. España irá como una moto, pero la tasa de jóvenes entre 25 y 34 años que viven con sus padres ha aumentado un 10% en una década. Actualmente, casi la mitad de este grupo demográfico todavía reside en el hogar familiar. Las causas van desde un mercado laboral inestable al encarecimiento de la vivienda, pasando por una fuerte tradición cultural de vivir con la familia y que no alienta a los jóvenes a tomar responsabilidades y a ser autosuficientes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención. Chan, cha, cha, cha. Hoy partidazo.
¡Solo que se va muerto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llegan los goles en tiempo de juego!
¡Pone la rosquita arriba!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Y Laya Booth,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en tiempo de juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Esta es la fruta pelada que trae mi Mari José Navarro a estas horas de la mañana. Buenos días.
Hola, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Sigue siendo dos o solo una?
Sí, como que sigo siendo dos.
No, porque tienes una parte de la cara, la derecha la tienes de una manera y la izquierda de otra.
Sí. La derecha hinchada, la izquierda resoluta.
Ah, bueno. Vamos a decir por delante, Herrera, que nosotros no elegimos los temas de este ratico. Eligen los usuarios de redes, que son los que colocan sus temas de interés en las distintas plataformas. ¿Tú has sido tenista también?
También, y muy bueno.
¿Y en patines?
No, porque era en tierra batida, pero podía haberlo hecho.
Claro. Bueno, mira, esto ha ocurrido en el US Open de Estados Unidos. El próximo rival de Carlitos Alcaraz se llama Alexander Zverev, y es alemán. Obligó a parar su partido contra el italiano Jannik Sinner cuando escuchó la frase nazi "Alemania por encima de todo". No, no, no es eso. acaba de gritar la frase más famosa de Hitler. Acaba de gritar la frase más famosa de Hitler. Es inaceptable, es increíble. ¿Quién fue que dijo eso? Dice el juez de silla. Que levante la mano. ¿Quién lo dijo? Resultado, echaron al responsable de la pista.
Anda.
Para que tú veas, ¿eh? Ninguna tontería en estos lugares. Seguimos con deporte. Esto es muy fuerte, ¿eh? El gobierno ha confundido a la receptora de la medalla de oro al mérito deportivo. Es fantástico. Se la debería haber dado a esta mujer que se llama Ivana Andrés.
Pues bueno, les dije que por fin íbamos a... O sea, que teníamos que cumplir un sueño que era el que todas... Era, desde pequeñitas teníamos que era jugar y ganar un mundial y que disfrutáramos de este momento, de esta oportunidad.
El Ministerio de Cultura y Deporte quería condecorar a las jugadoras de la selección española después de ganar el mundial y en el BOE ha aparecido el nombre de Ivana Icardi en vez de Ivana Andrés. Ivana Icardi ha concursado en realities. Bueno, y es hermana de Mauro Icardi, que es jugador del Galatasaray, pero me parece a mí que alguien en el ministerio está viendo demasiado la tele. Ayer lo contabas tú, mientras sucedía este programa, fallecía María Teresa Campos, una monumental comunicadora. Era, además, Herrera, muy moderna.
Correcto.
No sé si te acuerdas, pero en los Ondas de 2019, que te dieron a ti otro, a toda tu trayectoria, esto no suena del todo.
No suena bien, pero bueno.
No, no. Se demostró que David Broncano... la adoraba.
Bueno, María Teresa, que disfrutes de la noche y nos vemos luego en la fiesta, en la discoteca.
Ah, eso sí, eso sí, eso
habrá
sí.
Habrá que quemar un poco de zapatilla, María Teresa, esta noche.
Pues sí. Pero lo malo es que salga ardiendo yo también.
Las redes están recuperando estos momentos de ella y es que se atrevía con todo. Intervino en el programa de Movistar Dar Cera, Pulir Cera, de Patricia Conde y Ángel Martín. Patricia acababa de imitarla.
¿Tú a quién imitas, Ángel?
Yo soy malísimo imitando. No se me da bien nadie.
¿Ah, sí?
Sí, no se me da
¿y
bien
qué
nadie.
Es lo que, perdona, ¿qué se te da bien a ti?
Creo que
no,
nada,
no
por
sé,
eso.
Porque
por
igual
eso
tienes alguna cosa de,
no,
a destacar. Yo de momento, el rato que te llevo viendo,
si
no
yo...
he destacado en nada.
Es que no se callaba nunca, era fantástica, cuánta ironía, cuánto humor. Se ha hecho viral y lo cuenta hasta Diojeptic, que sé que es uno de tus sitios de referencia digitales. Un vídeo de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados cuando tenía escaño por Ciudadanos y no era el protagonista de la última canción de Malú, ausente.
¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo, se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública.
El plan Sánchez, decía, hace ya bastante tiempo.
Sánchez
Rivera,
y su banda, estuvo, la verdad, ciertamente clarividente.
Sí, es verdad. Bueno, pues se ha hecho viral. Y ya que estábamos metidos en política, de pronto he visto que era trending topic Barack Obama. Herrera, ¿tú sabes quién es Tucker Carlson?
Este es un periodista de la Fox.
¿Sí?
Sí. Bueno, de la Fox y de más medios. Ha hecho mucho mucho late night y todas esas cosas, sí.
Sabes que fue despedido por Fox News por propagar noticias falsas del fraude electoral en las elecciones que ganó Biden. Uh-huh. Y la cadena además tuvo que desembolsar una pasta, casi 800 millones de dólares para evitar el juicio por difamación. Bueno, tiene 6 millones de seguidores en redes y ahora también un canal por el que sigue emitiendo entrevistas. Hace solo unas horas ha anunciado entrevista con un hombre que dice que fumó crack con Barack Obama y con el que tuvo relaciones sexuales en 1999. Me detuve en un bar y fuera había un chico que me presentaron como Barack Obama. Le había dado a Barack $250 para pagar la cocaína. Empiezo a poner una raya para aspirar en una bandeja y lo siguiente que sé es que tenía una pequeña pipa y fumaba. Empecé a frotar mi mano a lo largo de su muslo para ver qué hacía, dónde iba y fue en la dirección que quería.
Vaya.
Pues la ha anunciado, así que ya veremos. Pero vamos, que hay otra señora que se llama Amy Carter que dice haber sido violada también por Obama, vamos, y por Biden en otro canal de la televisión americana. Bueno,
que no quede. No.
Exactamente, que no paremos. Te lo contaba ayer el pulpo. Freddie Mercury hubiera cumplido ayer 77 años, así que las redes lo han recordado. Hay muy pocas entrevistas con él, pero las redes han rescatado su voz. Le preguntaban por su sensación al saber que la gente de habla hispana tomaba aviones y viajaba muchos kilómetros para verle. Eso es increíble, ¿qué se les puede decir? La gente de aquí es muy amigable y sé que van a pasar un buen momento y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que todos sean felices y pasen un buen momento. Esa era la voz que se ha escuchado muy pocas veces en una entrevista de Freddie Mercury. Y también se ha colado en redes el casting de la nueva edición de Gran Hermano VIP. Bueno, además de Gustavo, el chofer de María Teresa Campos, tú fíjate lo que son las cosas, sí. Sí, yo creo que además hace bien en buscarse trabajo. Me da la sensación porque no ha quedado muy bien con las hijas. ¿Estará también Pocholo Martínez Bordiú?
Lo admiro, es mi ídolo.
A mí también me cae muy bien.
A mí me cae muy bien, me parece un tipo extraordinario. Más.
Es estupendo. Y Solma Caluso, que fue aquella reportera de Telecinco, seguro que te acuerdas, en los primeros momentos de la guerra de Ucrania.
Bueno, me lo pidieron tanto que tuve que hacerles caso. Voy a entrar a la casa de Gran Hermano y espero que ustedes me apoyen tanto como estaban diciendo. Traigo frescura, traigo honestidad, traigo mucha verdad y muchas ganas de desafiarme a mí misma. ¿Te acompaño?
Qué bonito, claro.
No sé si te acuerdas, sí, pero ella se hizo muy conocida porque no disimulaba su emoción y dolor en los reportajes y en las conexiones con lo que estaba viendo y con sus conocidos y acaba de perder gemelos. Así que, bueno, le va a venir bien estar en Gran Hermano Vivo. A ver si nos llaman.
Ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar! Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mamá!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner
podrá llegar a ser algo.
Y Elijah Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Juan Rubiales es el tío de Luis Rubiales.
Buenas noches, Juanma.
Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Salobreña sucede en 2020.
Sí, hablé con alguno de los que estaba allí, de mi compadre, y le dije, oye, tío, esto es una farsa. Me dijo, esto es una farsa, esto que el presidente ha dicho, vamos a pegárnosla.
que Rubiales quiso ponerle un sueldo a su padre de la federación.
Me llamó una parte y me dijo, oye tío, tenemos que ver la fórmula para que a mi padre le llegue dinero. Y yo dije, sacas tú de tu cuenta, yo de la mía, lo que necesites le ayudamos. No me has entendido, tío. Es que mensualmente le llegue un dinero a mi padre de la federación.
¿Que Luis Rubiales fuera un combate en Las Vegas?
Todo eso se pagó con dinero de la federación.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.